Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy hablaremos con Fernando Gómez Herrero por su ciclo de conferencias Descifrando los Estados Unidos. Un acercamiento a través del lenguaje y la cultura. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
Con Marisa, que es la voz cantante y me han dicho que la jefa, lo siento, es así, me lo han dicho, de Color Café Jazz Quartet, que el viernes intervienen dentro de nuestro ciclo Más Música y Más, con su espectáculo titulado Todos los paisajes, un paisaje.
Hola, Feli. De jefa nada, pero bueno, me ha tocado estar.
Y bueno, en un audio entrará nuestra compañera Ana Payo hablando del club de Down de lectura fácil con motivo del día 21 de marzo, que se celebra el día de Down en el mundo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a nuestra caja de resonancia. Hoy a los mandos está la jefaza, otra jefaza, Elena Villegas, y yo soy Felicidad Campal. Vamos a empezar con Fernando. Fernando, que nos hace falta entender a los Estados Unidos, Fernando.
No, claro, por supuesto.
ya has dado este ciclo, es un breve ciclo, que en realidad consta de dos conferencias, que empezó ayer.
Sí, efectivamente.
Sí, la de ayer se tituló Anglicismos, Hispanismos, Bilingüismo, Diglosia, vivimos bajo un dominio del inglés. Cuéntanos un poco, por partes, por qué este título general, por qué el título de la conferencia de ayer y por qué el título de la conferencia del próximo martes 24, que es La hegemonía de la cultura global, audiovisual de masas y las redes virtuales, digitales de consumo, entretenimiento, deporte, ocio, etc.
Bien, yo vengo con mucha felicidad aquí a la radio para contaros un poco. Yo le propuse al director de la biblioteca, Luis Miguel Macías, una serie de conferencias bastante ambiciosas, sobre todo con tratamiento político y luego literario y cultural. Entonces, él eligió estas dos opciones. Ya contesto a la pregunta. ¿Vivimos bajo el dominio del inglés? Sí, claro, por supuesto. Un dominio total y absoluto. Entonces, la primera conferencia trató distintos conceptos, el concepto de anglicismo, el concepto de hispanismo, el concepto de bilingüismo, la diglosia, neologismo y naturalización. Y desde un punto de vista lingüístico, pues tocamos una serie de temas, desde la geopolítica hasta luego la relación entre las dos lenguas, el castellano y luego el inglés, y luego un poco el uso, digamos así, en la calle. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque estamos realmente, solamente tenemos que ver lo que ocurre en las noticias, estamos prácticamente el leviatán liberal, el polifemo de un solo ojo o el ojo filantrópico, lo tenemos pues por todas partes, a todo nivel. Es imposible, es inevitable, nos guste más o menos, sea más o menos seductor, desde el jazz hasta la música clásica, hasta la política, hasta la información, hasta el mundo de la ciencia, hasta las modas. Tenemos el inglés, que es como el imperio nos está hablando, lo tenemos por todas partes. Pues entonces, en estas dos conferencias lo que intentan es llamar la atención a esa coexistencia tensa entre el idioma inglés, que es la lengua franca mundial, y luego el castellano, ¿de acuerdo? Dentro y fuera de los Estados Unidos. Entonces, también llamé la atención ese primer día, ese primer martes que fue ayer, llamé la atención al fenómeno de marcas. Es decir, el lenguaje en una sociedad capitalista actual global, pues se reifica, se convierte en marcas, el producto se quiere vender, se quiere sacar dividendos económicos. Ese es otro factor por el cual, si uno quiere ir a un mercado global, tiene que usar una serie de marcas que el mundo identifique. Si yo digo ahora mismo Trump como una marca, como un nombre, no hay persona en el planeta Tierra que no sepa lo que significa esa marca. Cosa que, por ejemplo, en los años 1980, pues no había tanta gente que lo supiera. Si yo digo USAL, si yo digo Escuela de Salamanca, si yo digo Francisco de Vitoria, son marcas locales que intentan tener un radio de acción nacional e internacional. Hay fenómenos luego, no solo la lengua es la casa del ser, que diría Heidegger, pero esa casa del ser, lo que la propuesta de las dos conferencias es que sea todo lo más amplia y grande y que entremos y salgamos de ella de la manera más inteligente y más sensible y más curiosa. Y luego, el nivel. En el primer día también tocamos el nivel conceptual. No solo se trata de préstamos de una palabra o dos, sino luego un nivel conceptual. Las divisiones de mundo, primer mundo, segundo, tercero. Ahora se está usando occidente global, este global, sur global. Se está hablando eso de mundo de reglas. Las instituciones españolas están hablando del poder blando de la lengua española, pues todo esto suelen ser préstamos del inglés que están intentando contrarrestar una influencia prácticamente agobiante, abrumadora. Entonces, la segunda conferencia, que va a ser el 24 de marzo, os espero a todos, a las 7 en Las Conchas, vamos a tratar la hegemonía audiovisual y vamos a empezar hablando del concierto de Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl como un fenómeno mediático, un fenómeno masivo de una diglosia, es decir, una coexistencia de ambas lenguas con una fuerza disímil, y vamos a empezar esa viñeta, digámoslo así, para luego ilustrar otro tipo de usos tensos y difíciles de esa coexistencia entre inglés y español en relación siempre a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la provocación y la propuesta para las conferencias de Las Conchas.
Tú eres español, entiendo, claro.
Claro, yo soy español.
¿Y vives, has vivido o vives largas temporadas en Estados Unidos?
Yo soy un académico transeúnte, cosmopolita, trotamundos. Yo he vivido 20 años en Estados Unidos, he vivido 10 en el Reino Unido, estoy ahora, por motivos familiares, estoy en Salamanca, mi familia es de Salamanca, yo estudié aquí, hice filología inglesa en Salamanca, pero yo realmente, mi formación es una formación bilingüe, yo soy bilingüe, yo no renuncio, a mí Estados Unidos me ha dado mucho de lo que yo soy. Yo hice el doctorado en la Universidad de Duke, por lo tanto yo intento no perder un espacio europeo para seguir pensando una serie de problemáticas, y me regresaré a Estados Unidos en cuanto pueda. Pero encantado de estar, por supuesto, en Salamanca.
¿Y crees que tenemos, corrígeme, pero bueno, quitando el chino mandarín, el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, ¿no?
No, bueno, esto no quiero ahora. Es que tengo pocos minutos, pero esto lo diré en la segunda conferencia. Tenemos que ser un poquito escépticos con lo que nos dicen las instituciones españolas al respecto de esa pujanza tremenda del español. Eso no es verdad, ¿de acuerdo? Es decir, el español es una lengua importante, es una lengua con muchos hablantes, pero no nos asustemos mucho ahora en estas horas de la tarde. El español dentro de los Estados Unidos está prácticamente invisible en contextos institucionales. Es por eso que una figura tan importante como Bad Bunny, con tantos seguidores, él es un puertorriqueño. Un puertorriqueño a sí mismo se llama boricua. Él es un boricua desvergonzado, que se atreve a cantar en español, un español que no es un español salmantino ni peninsular, es un español irregular, desvergonzado, muy sexual, muy procaz, y se atreve a cantar así, como le viene en gana, ante un público de cientos de millones de espectadores. Entonces, esa es la importancia, pero el español, lo diré en la segunda conferencia, así que vengan los que estén interesados. tenemos que tener mucho cuidado con estas autoalabanzas de instituciones españolas con respecto a la importancia del español. El español es una lengua con muchos hablantes, pero dentro de las instituciones que importan, no está tan presente. ¿Qué más quisiera yo que estuviera tan presente? Yo he vivido en el contexto universitario estadounidense 20 años y les puedo decir ahora mismo que no hay muchos estudiantes, que no hay mucho puesto de trabajo y que incluso el interés por el español está decayendo. O sea, que cuidado con estas
quizás apreciaciones. Sea por eso por lo que Trump lo primero que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue anular la página web en español.
Bueno, pero la página web con Obama era una página web malísima de traducción simultánea, que eso funcionaba fatal. Uh-huh. Pero efectivamente, ahora Trump tiene un momento ahora mismo de desprecio al español, pero por sus comunidades inmigrantes. Es un desprecio antilatino, efectivamente, al mundo hispanohablante. Uh-huh. Dentro de Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad monolingüe en segunda y tercera generación.
Entonces, sí, sí. O sea, cuando decía que el español es una lengua... La segunda lengua más hablada, quitando el chino mandarín, no me refería solo a Estados Unidos, sino en el mundo en general. Porque en Estados Unidos se habla inglés, pero los Estados Unidos son los Estados Unidos. El resto del mundo también habla inglés, ¿no?
No, claro.
Digo, supuesto. Numéricamente en el mundo, no particularmente en Estados Unidos.
No, por supuesto.
Que ya sabemos que lo latino en este momento... Es peligroso incluso.
El español, el otro día me dieron unas cifras, puede haber 20 millones de estudiantes de español a distintos niveles, adultos, jóvenes y tal. Pero el inglés tiene 1,000 y pico millones de... O sea, es la lengua franca absolutamente dominante. Repito, el español no tiene todavía hoy una cura de humildad para todos... No tiene el prestigio que tienen otras lenguas. Y no tiene la fuerza científica ni la fuerza filosófica. Hay todo tipo de iniciativas por Madrid, tanto el Ejército Español como la Academia de la Lengua, como la Complutense, sobre sí, como el Instituto Ortega Marañón, sobre si el español es una lengua de pensamiento. Bueno, pues la manera... Es decir, si es reconocido como lengua de pensamiento. Y la respuesta es que no. Bueno, pero eso es un poco la historia y el bagaje. Entonces, estas dos conferencias intentan problematizar eso en el contexto actual, que es un contexto muy difícil, muy complicado. Pero bueno, de eso se trata, ¿no?
Sí, sí, de que lo entendamos un poquito más, porque claro. Creo que sí, que nos hace mucha falta. Pues nada, Fernando, creo que todavía te queda algún minutillo por si quieres decir algo más. Sí.
Bueno, yo entonces encantado de colaborar con Las Conchas. Las Conchas es una biblioteca a la que yo le tengo mucho cariño porque me conozco a todos los profesionales que hacen una labor excepcional.
Gracias.
Mejorando
lo presente.
Mejorando lo presente. Os deberían dar más dinero, os deberían dar más fondos, tenéis un programa realmente de oferta cultural a la gente muy variado. Todos los días hay un tipo de actividad cultural. Es un edificio precioso. No se cabe porque tenéis muchas actividades, muchos libros, mucho material. Me estáis alimentando con cine, con música, con libros. Entonces, yo encantado de colaborar con vosotros y animar luego a los salmantinos curiosos que quieran aprender no solo de mis conferencias, sino que se apunten, que animen, que colaboren, porque se trata un poco de eso. Estáis haciendo una labor que me atrevo a decir, lo digo abiertamente, no me importa, que la universidad no cumple en cuanto a una apertura amplia, ambiciosa, a la ciudad en general, con una serie de conferencias. Yo también he dado alguna conferencia en el casino. Por lo tanto, es decir, hay que involucrar cada vez más la universidad con la ciudad y que, ya que estamos hablando de Salamanca la culta, pues de verdad que lo pongamos en la práctica, pero con hay que proteger las humanidades, hay que proteger la literatura, hay que proteger el pensamiento, hay que proteger, por supuesto, la música, el teatro, es decir, el debate público, porque estamos ahora mismo en un momento con unas complicaciones. Lo saqué el martes, lo saqué ayer y lo voy a volver a sacar este martes que viene. Estamos en unos momentos de cambio de época. Tremendo. Entonces,
bueno,
entonces,
no olvidemos también que estamos en la casa de la, estamos en la radio de la casa de la Universidad de Salamanca,
claro,
que generosísimamente nos ofrece
fenomenal
sus espacios desde hace 15 años. Y yo creo que la actividad que hace la universidad también está muy imbricada en la ciudad. Quizá pues necesitemos más espacios, nunca está de más pedirlos. Muchas gracias por esa reivindicación, igualmente, Fernando, y por tus conferencias.
Venga,
a ver
vosotros.
Si el martes que viene pues también acude mucha gente a escucharte y a debatir también un poco sobre el tema este de qué es lo que está pasando en Estados Unidos con la lengua, la geopolítica, la política y demás.
Muchas gracias.
Hola, Marisa.
Hola.
Cambiamos radicalmente de tema y de son, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de música. La música sí que es el lenguaje universal, ahí no cabe duda, ¿no? Aunque el origen sea en muchos casos americano o norteamericano.
Sí. En el nuestro también, pero no solo.
Sí.
No solo,
y, sí. Pero sí que, aunque no entendamos el idioma en el que está cantada, que tú eres la que canta en el color café.
Sí, yo pongo las palabras, sí. Efectivamente.
Es una cuestión de sentir, ¿no?
Sí.
Aquí vamos
sí.
ya a una cuestión menos práctica a lo mejor y mucho más emocional.
Sí, es que
¿no?
la música, además del lenguaje de las palabras, tiene el lenguaje de la música.
Y que es muy complicado.
Que es muy complicado leerlo y sí. entenderlo, pero sí. escucharlo es muy fácil.
Sí,
y
sí,
es muy
sí.
fácil de hacer llegar a la gente, al público. Entonces, bueno, pues es la ventaja que tiene, ¿no? Que es fácil hacerlo llegar y por eso llega tanto. Y afecta a nuestras emociones, no
sí.
solo a nuestro entendimiento, ¿no?
Bueno, mira, ayer estuve en una charla de desinformación global, que es este fenómeno imparable y tal, y al final es muy básico. La desinformación nos llega a todas y cada una de nosotras a través de la emoción. Fundamentalmente, cuando se anula sí. la razón y directamente sí. nos creemos cosas. O sea, que tenéis la parte más abierta también a la percepción, no solo de la desinformación.
Sí, y qué responsabilidad, ¿no?
Sí,
también.
Sí, sí, ahí te la dejo. Porque el viernes vais a participar en la penúltima, esto se va acabando, ya el próximo, la penúltima actuación de nuestro ciclo Más Música y Más. Con vuestro cuarteto, contanos un poco quién lo compone, cuánto tiempo lleváis haciendo música, o este tipo,
bueno.
o este nuevo formato, o este, y ¿con qué nos vais a deleitar el viernes?
Bueno, pues nada, el cuarteto es un cuarteto en el que ya tenemos un gran, bueno, los músicos que lo conforman o lo conformamos, varios de ellos, algunos tienen y otros un poquito menos. Tenemos un cierto bagaje musical, llevamos unos cuantos años juntos, excepto el pianista que es de reciente incorporación, que está con nosotros desde el año pasado, pues nosotros llevamos juntos bastante tiempo. Somos Color Café, Jazz Quartet. Tenemos un nombre un poco complicado que no somos capaces de cambiar y entonces, bueno, seguimos con él. Pero, bueno, creo que sí, la gente que nos conoce ya nos conoce, entonces, pues por otra parte nos resulta cómodo. Y los componentes del grupo, ¿quiénes somos? Pues Javier Barragués a la batería, a quien conoces bien.
Sí, que está intentándome enseñar
sí.
a mí, actividad ardua, difícil.
No, seguro que lo consigue porque además de buen músico es buen profesor.
Sí, él lo ¿verdad? Pone todo.
Sí.
Por su parte.
Bueno, al contrabajo está Pancho Ruano, también un músico conocido en la ciudad.
Viejo amigo, los dos de las Conchas ya estuvieron sí. el año pasado.
Y al piano está Alejandro Martínez, y que es el que se ha incorporado recientemente. Sí. Y bueno, a la voz estoy yo, Marisa Marzo. Y nada, lo que vamos a hacer, pues claro, me vas a preguntar por el título.
Sí. Sí, cuando le pregunté a Javier, dime el título, dice, espera. Todos los paisajes un paisaje.
Todos los paisajes un paisaje. Bueno, pues en principio es un guiño, ¿no? Una broma, bueno, sí, un guiño al cuento este de Cortázar, de Todos los fuegos del fuego. Pero básicamente es que, claro, el grupo tenemos varios proyectos diferentes, algunos de ellos con temáticas específicas, ¿no? Tenemos un jazz de cine, en el que hacemos repertorio pues de bandas sonoras de jazz, tenemos Jazz con Ñ, en el que hacemos jazz en español, y este, que tiene un poco de todo, pues dijimos, ¿y cómo llamamos a esto? ¿Qué título podemos ponerlo? En principio decíamos, bueno, pues Color Café Jazz Quartet y ya está, y dijimos, venga, no, vamos a hacer que tenga un sentido. Y entonces, pues pensamos en eso, todos los paisajes, un paisaje, en pensar que, bueno, que cada canción es un paisaje que está ahí, y luego que nosotros, desde nuestra mirada, le damos nuestra interpretación, o sea, miramos ese paisaje de una manera determinada. Como de una manera determinada va a mirarlo el público también. O sea, es el metapaisaje, porque sí, nosotros vamos amplía, a interpretar, ¿no?, un paisaje, y el público va a interpretar el paisaje a través de nuestra mirada también. Entonces, bueno, es un poco complicado, pero básicamente es eso, que como hacemos, metemos un poco de todo, tenemos pues estándares de jazz, tenemos alguna canción de alguna banda sonora de películas, tenemos canción francesa, canción española, bossa nova, pues venga, todo al mismo saco, hay que llamarlo de una manera y...
O sea, que a nosotros nos ha tocado todo. Un poquito de
sí,
todo.
Sí, qué un bien, poco de todo.
Qué bien, qué bien.
Sí,
qué bien.
Nos gusta, es un repertorio que nos gusta mucho por eso, porque como nos gusta hacer todo, pues cada vez que nos toca hacer, por ejemplo, jazz de cine, nos da pena dejarnos algo del jazz español, en español.
Sí.
O cuando hacemos jazz en español, pues no podemos hacer tampoco, pues eso, nada en inglés o ninguna bossa nova, que nos encantan. Entonces, bueno, si nos dan a elegir, elegimos siempre todos los paisajes.
Me han chivado que va a haber un pequeño, brevísimo homenaje al Robe.
Sí, te lo han chivado, era sorpresa.
Me lo han chivado.
Pues sí, sí, pero bueno, la sorpresa va a seguir porque...
No, va a ser una sorpresa total,
sí,
es un registro completamente
no
diferente.
Se parece, no se parece casi nada a la versión original. Yo no sé, a los muy fans de Extremoduro y de Robe Iniesta, no sé qué tal les va a parecer nuestra versión, pero bueno, es nuestra mirada, así que...
Pues seguro que genial.
A nosotros nos gusta.
Y tú sabes que me decías antes que nunca habías actuado tú en la biblioteca.
No, nunca he estado en las
bueno,
conchas.
Bueno, pues bienvenida.
Gracias.
De antemano te digo. Pero, ¿y la sala sí la conoces?
Sí, 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 la sala.
¿Sabes
la
que la cercanía al público, sí, si estás en escena, por ejemplo, en teatro, es complejo porque nos falta una tarima,
sí,
en fin, que sería lo recomendable para un fondo negro, según la gente que se dedica al mundo del teatro. Pero en el caso de la música, primero, la sala tiene muy buena acústica, y luego la cercanía del público también parece ser que os da un feedback diferente y una...
Sí, bueno, hay dos partes. Una que puede ser un poco más... intimidante, ¿no? Porque
sí,
es que está muy cerca.
Estáis
está
a un
muy
metro,
cerca,
a escaso metro.
Pero por otra parte, creo que puede ser más fácil establecer una conexión entre el público y nosotros.
Y ahí veis que como la gente escucha con suma atención.
Claro,
y...
claro, bueno, que también se ve si uno se distrae. Entonces, bueno,
ya, bueno,
estar...
tú a lo
pero
tuyo.
No, en general la gente responde bien, y sí, efectivamente, estando cerca,
sí,
es como que, bueno, pues es más fácil y más intenso seguramente.
Bueno.
Alguna experiencia hemos tenido así, y sí que impone un poco al principio, pero luego en realidad es que, bueno, es decir, bueno, es que estoy aquí para vosotros y solo espero que disfrutéis.
Vamos, yo ya lo sé, que vamos a disfrutar ahora, en unos instantes vamos a escuchar unos segunditos de otra actuación vuestra para que la gente sepa a qué va a ir a la uh-huh. biblioteca. Invitamos también, como en el caso de Fernando, en vuestro caso es el viernes a las 7 de la tarde, ojo que hay que estar,
sí,
son actividades en las que, bueno, pues se va a disfrutar, es otra, quizás otra cosa que en las conferencias, que vas un poco más... Pero aquí es como dejarse llevar. Siempre, bueno, sabes que se suele quedar gente fuera en
sí,
este tipo de eventos.
Sí, es la pena que la sala es pequeñita y...
Claro, siempre nos dicen, es que la sala es muy pequeña. Digo, ya es que lo de tirar las paredes nos queda un
ya,
poquito regulera.
Ya, no, lo bueno sería, claro, pero ahora en esta época...
En
pues,
el patio.
No se puede, en el patio.
En el patio sería bueno,
sería
sabes
ideal.
Que luego si tenemos
sí,
otro ciclo, que
verano.
Es tradición y con ciertos encuentros, que estamos ya trabajando con ello. Y bueno, pero la sala también tiene ese ambiente acogedor.
Sí,
y
sí, efectivamente.
Así que recomendamos que la gente a partir de las 6:30...
O antes. El otro día estuve yo
sí.
y a las 6:15 ya empezó aquello a llenarse.
Sí.
Madre mía, si llegas a menos cuarto, no, ya no entras.
Sí, damos un número para que la gente no esté en la cola si no se va, si no tiene número y demás, pero bueno. También pedimos disculpas a todo el mundo que se queda fuera de las actividades, pero el espacio es el que es. Y bueno, lo comentábamos, La biblioteca son 4.800 metros cuadrados, me parece que está súper utilizado, todas las salas, las que veis y las que no veis, siempre con un montón de actividades. Pues Marisa Marzo, la voz de este cuarteto de color, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver, por cierto, con Musicroma, que fue la actividad de la semana pasada, que también una propuesta curiosa, que mientras tocaba un baterista y una persona que toca el piano, había una pintora que hizo 7 cuadros, que representaban los 7 colores. Sí, yeah. Pero bueno, en este caso ya has explicado muy bien cuál es vuestro motivo del el nombre.
No, el nombre viene por la canción Couleur Café de Serge Gainsbourg, que en principio la teníamos en el repertorio. Bueno, nos hizo gracia, pero ya en realidad no es que tenga mucho sentido, pero...
Bueno, uno se llama como se llama, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Asume. Yo al principio no me gustaba llamarme Felicidad, hoy estoy encantada, pero han tenido que pasar X años que uno asuma que esto es así. Marisa, estamos deseando escucharos el viernes. Y
nosotros deseando ir.
Sí,
también.
Pues nada, es genial que encontremos esta simbiosis entre invitaciones y cosas que aceptáis, todo el mundo que nos proponéis o que aceptáis las invitaciones. Vamos a escuchar un segunditos, porque es muy cortito, de la actuación de Couleur Café Jazz Quartet, para que sepáis lo que no os tenéis que perder el viernes.
Hola, buenas tardes. Soy Ana Payo, trabajo en la Biblioteca Pública de Salamanca desde hace más de 30 años y hoy, con motivo del expositor que hemos elaborado sobre el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, en el que hemos incluido materiales de todo tipo, películas, novelas juveniles, cuentos infantiles, narrativa en lectura fácil, métodos educativos para educadores y padres, cómics, todo tipo de materiales. Vengo a hablaros de la historia de un grupo de personas que forman un club de lectura. Estas personas tienen una característica en común, un cromosoma de más. Tienen síndrome de Down. Este grupo pertenece a la asociación Down Salamanca y actualmente este club de lectura fácil se llama Los Cronopios y se reúne en el seminario, en la sala de seminario, el último martes de cada mes. Está formado por Cristina, Irene, María, Jesús, Alejandro, David, Samuel, Sara y Vanessa. Los trae hasta aquí, aunque muchos de ellos ya vienen solos, Patricia Mateos Castilla, que es la educadora de la asociación. Estos chicos leen en casa la lectura que les he preparado y el día de la sesión, para que recuerden un poco mejor lo que han leído, les hago una puesta en escena, porque es que a mí esto del teatro es que me chifla. Y pues me suelo disfrazar, contarles la historia con muñecos, figuras, todo lo necesario para que lo recuerden. Y además suelo contarles algunas anécdotas, sobre todo anécdotas o curiosidades de el que ha escrito la obra, porque es la mejor manera de que recuerden de qué y de quién estamos hablando. Además, solemos utilizar mucho canciones para asociar cada una de las lecturas a esa canción, y así lo recuerdan todo muchísimo mejor. He dicho actualmente, pues eso, hoy, a día de hoy, son los cronopios, pero estas personas llegaron a la biblioteca en el año 2015 para iniciar un proyecto de biblioteca inclusiva, todos para todos, de todos y para todos. Empezaron llamándose los leones de la casa, porque nuestra primera lectura fue el libro de la selva, y además uno de sus libros favoritos fue el león de biblioteca, el de León de Biblioteca. Al principio venían todos los viernes, éramos 15 y nos reuníamos en la quinta planta con un cartel de espacio reservado. Leíamos en la sala, no en casa. Fue pasando el tiempo y los leones de la casa nos ayudaron en la validación de un proyecto, Tu Biblio Más Fácil, que dio como resultado la reorganización de la sección de lectura fácil, con dos secciones fundamentales, lectura fácil para soñar y lectura fácil para saber. Fuimos pasando por muchas zonas, la zona de cómic, de fondos local, de microfilm, y fue pasando el tiempo y llegó la pandemia. Y cuando volvimos de la pandemia, pues como todos los usuarios, cambiamos y tuvimos que cambiar de nombre. Y nos llamamos Club de Lectura Fácil Down 21, y tuvimos que leer en el patio alto, al aire libre. Y cuando estuve enferma y no podía venir a trabajar, pues ellos me pasaban la sesión de manera a través del WhatsApp, que es mi método preferido para comunicarme, porque como la mayoría de vosotros sabréis, yo tengo una discapacidad, soy sorda. Como veis, estos leones actualmente se han ido, han evolucionado y actualmente son los cronopios, y saben que esto funciona porque todo es mejor cuando se hace entre todos y para todos, el famoso Ubuntu que está ahora tan de moda. Para recordar, para terminar, solamente recordar que el lema de la campaña del Día Mundial de Síndrome de Down de este año es Juntos contra la Soledad, y es que sabemos que cuando compartimos nuestras historias rompemos el aislamiento, y cuando hablamos juntos somos mucho más fuertes. Hacerle caso a este grupo porque nos han enseñado muchas, muchas de las cosas que deberíamos saber todos. Gracias.
Bueno, pues con la voz de nuestra compañera Ana Payo, que le hubiera encantado estar aquí, pero no ha podido, hablándonos del Club Fácil que lleva con la Asociación Down de Salamanca, como lo habéis escuchado. Nada, un minutito para repasar las actividades que tenemos de aquí al próximo miércoles, que es mañana los talleres de tecnologías para la vida cotidiana. El tema será herramientas y habilidades, cámara y editor de fotos del móvil en el sistema Android. Por la tarde vuelven los debates, en este caso será sobre la educación privada frente a la educación pública a cargo del colectivo Guaira. El viernes a las 5 de la tarde tenemos una nueva sesión del Club de Cómic Virtual En el que se comentará el cómic, bueno, la novela gráfica Encías Quemadas de Natalia Velarde. El viernes a las 7 de la tarde, como hemos dicho, que nos ha recordado Marisa Marzo, la voz del Color Café Jazz Quartet, dentro de nuestro ciclo Más Música y Más. El sábado acaba el taller de filosofía de Antonio Ventibeña, eso a las 12, para adultos y para bebés. Tenemos otra nueva sesión de Bebé de Cuento impartida por Un Punto Curioso a las 12. Aquí lamentablemente digo que están todas las plazas cubiertas. El lunes ya empezamos la semana que viene, acaba el ciclo de cine alemán con la película Sahid. Ya son las tres películas que formaban parte del ciclo, como nos contaron la semana pasada aquí. El martes Fernando Gómez Herrero, como nos ha contado, vuelve con la segunda de sus conferencias sobre la hegemonía de la cultura global audiovisual en este momento. Y recordamos que durante todo el mes, hasta el 31 de marzo, está en el patio alto de la biblioteca la exposición fotográfica de Ricardo Angoso, El Holocausto, Tras los pasos del Holocausto, perdón. Chao, chao, nos vemos y nos escuchamos por aquí el próximo miércoles. Chao.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.